La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El Canal de Panamá es una vía abierta en el país que le da nombre y que une el Mar Caribe al Océano Pacífico. Es una gran obra de ingeniería que tardó varios años en concretarse. Desde luego, no se trata de un simple riachuelo.
Claro que no, es un canal que comporta barcos de inmensas proporciones y que atraviesa de costa a costa todo un país. Está compuesto de diversas esclusas, que son grandes compartimentos que funcionan como ascensores para ayudar a los barcos a salvar los desniveles. ¿Se imagina qué grande es el Canal de Panamá?
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escuchar este tiempo de radio con nosotros. Muchas gracias por dejarnos entrar allí donde ustedes se encuentran. Esto es La Fuente de la Vida y una servidora, Esperanza Suárez. Estoy con ustedes para viajar en este tren radiofónico por los libros de la Biblia, la Palabra de Dios. 66 libros, más de 1000 capítulos y un incontable número de versículos son lo que contiene la Biblia, la Palabra de Dios. Allí encontramos las enseñanzas que Dios ha querido dejar para esta humanidad. La Biblia realmente es una verdadera biblioteca que podemos explorar a través de la Fuente de la Vida. Esta es una opción, una oportunidad importante que nosotros ofrecemos a todos nuestros oyentes. Este espacio toma su nombre del nombre original Through the Bible, pero que cuenta también con esta versión para España. Una versión grabada en las voces de Virgilio Bagnoni y Benjamín Martín y producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en día en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España. Aunque esta es la versión para España, cualquier persona que entienda español nos puede acompañar, así como en los diferentes idiomas en los que está traducida. A través de la Biblia, este espacio se encuentra en muchos idiomas. Por ejemplo, ¿quieren saber cómo se oye, cómo se escucha en lituano, en idioma lituano? Vamos a escuchar.
Labas vakaras, malonas klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapis Senuoju Testamentu, pranašo Michėjo knyga. Tai jau mūsų trečia laida, kai mes nagrinėjame šios knygos.
Es posible escuchar a través de la Biblia en tantos idiomas gracias a que en 1969 el creador del programa, John Vernon McGee, se dio cuenta del increíble poder y del increíble alcance que la radio tenía para poder enseñar y transmitir la Biblia por todo el mundo. Esto lo hizo posible durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Así es, y hasta hoy Radio Transmundial cuenta con un transmisor en Bonaire y otros transmisores en otras partes del mundo y de España. Es un alcance impresionante. Sí, realmente esa es la palabra, impresionante. Es bueno conocer la historia del programa. Es bueno también poder disfrutar de las reflexiones como el que tenemos a continuación. Si quieren escuchar más, visiten nuestra página lafuentedelavida.com. Nosotros vamos a escuchar la canción que hemos seleccionado para el día de hoy.
Sus rostros pasan desapercibidos, sus nombres no son conocidos. Su luz guía a los perdidos y en la adversidad nunca se dan por vencidos. Son aquellos que dan todo sin pensar, aquellos que están para ayudar, aquellos que van donde saben que hay gente peor que necesita de una mano amiga, un brazo para andar. Regalan sonrisas, te hacen avanzar. Ellos son los héroes, héroes de verdad. Son anónimos héroes de la sociedad.
Su nombre no está en venta, me alienta. Con pasión defienden una causa concreta. Sin excusa ni pausa, van donde hace falta. No acusan, solo denuncian al que asalta.
Son héroes anónimos en la sociedad. Son héroes de lo que tienen a ti te dan. Son héroes anónimos en la sociedad. Son héroes sin pena ni gloria, cubren la necesidad.
Padre trabajador lucha por sobrevivir en busca de felicidad. Tenía que seguir a pesar de sus problemas y el poco dinero. Siempre su familia era lo primero.
Don Manuel, después de tener menos billetes al mes, con paciencia educa al niño que yo era ayer. Dijo que andando es como se hace el camino. No hay atajos, trabajo te conduce a tu destino.
Sufrió un abuso por una herida y te avisa. El dolor le persigue pero sigue sin rendirse. Se alienta cada día, lucha para conseguir. Valorar detalles que nos da el vivir.
Sin nombre en una estrella, sin calle que detalle. Sus apellidos ella, llena recuerda. Tan que llueva, no hay problema.
Ser honesto es una virtud que no goza del valor y reconocimiento que debería o que en otros tiempos ha tenido. Aunque todo el mundo se considere honesto y honrado, el hecho es que engañar y hacer trampas se ha convertido en el pan de cada día para muchas personas. Y es que proceder correctamente se considera como un factor negativo en la consecución de resultados.
El camino de la corrupción siempre ha sido la manera más fácil de enriquecerse. De lo que se olvida la gente es que el pan robado, aunque sea más sabroso, al final deja un regustillo amargo difícil de quitar y que lo malo que hacemos de una forma o de otra siempre afecta a alguien. Tratar bien a los demás no es simplemente actuar con cordialidad en las conversaciones. No, claro que no. También incluye hacer lo bueno y lo que es correcto.
En el capítulo 12 del libro de Marcos conoceremos varias situaciones y hechos que muestran la importancia de buscar relacionarse bien con los demás. Y no solamente el trato, sino también lo que pensamos de quienes están a nuestro alrededor.
Pues ahora Virgilio Bagnoni nos conduce por el capítulo 12 de Marcos, donde veremos algunas cuestiones muy interesantes, como aquella parábola de los labradores malvados. Y algunas cuestiones más, estamos seguros que van a ser de su interés. Acompáñennos.
La fuente de la vida.
Hoy nos toca considerar el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Observemos que en este capítulo y en el siguiente, el relato no nos presenta ningún milagro. Habíamos afirmado previamente que Marcos era el Evangelio de la acción, con un énfasis en los milagros. De acuerdo con esta premisa, parece que la acción ahora disminuye hasta detenerse. En realidad, esta es la calma que precede a la tormenta, porque después veremos una acción muy intensa. He preparado un breve bosquejo de este capítulo en 6 puntos que voy a presentar a continuación. Primero, Jesús avivó el conflicto contra los jefes religiosos con la parábola de la viña, versículos 1 al 12. Segundo, Jesús desbarató el argumento de los fariseos y herodianos sobre el pago de impuestos al César, versículos 13 al 17. Tercero, Jesús rebatió el escepticismo de los saduceos con respecto a la resurrección, versículos 18 al 27. Cuarto, Jesús calmó la inquietud de un escriba acerca del más importante de los mandamientos, versículos 28 al 34. Quinto, Jesús cuestionó la versión de los escribas sobre el Mesías y citó al Salmo 110, versículos 35 al 40. Sexto, Jesús expuso la forma bíblica de dar una ofrenda evaluando las 2 monedas de la viuda, versículos 41 al 44. Ahora el relato nos ofrece acción, pero de un tipo diferente. Jesús era el Cordero de la Pascua y fue sometido a un detenido examen antes de ser sacrificado. Recordemos que en el Antiguo Testamento, el Cordero de la Pascua era retenido para ser examinado cuidadosamente para comprobar que no tenía ningún defecto. Toda una oleada de la ira de los seres humanos pasaría sobre su cabeza dentro de unos pocos días. Este no era un periodo de calma e inactividad, sino un marco para el encuentro más feroz con los jefes religiosos. Fue como si ambas partes hubiesen reunido el mejor armamento y la más elaborada estrategia para la batalla entre el cielo y el infierno, entre la luz y la oscuridad, entre Dios y Satanás. Difícilmente un periodo así podría ser calificado como de inacción y cese de hostilidades. Los 3 años de escaramuzas periódicas de Jesús con los responsables religiosos culminaron en una áspera confrontación verbal. Él tomó la iniciativa, obtuvo una victoria en el área de los argumentos y ellos cesaron en sus intentos de atraparle por ese medio. Habían esperado obligarle a decir algo que volviese a la gente contra él, pues todas las preguntas que le habían formulado habían sido malintencionadas. Él precipitó esta acción pronunciando su parábola más penetrante, clara y directa de su ministerio, la de la viña. El significado era evidente. El capítulo, pues, se inicia con esta parábola. Leamos el versículo primero. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. La viña representaba a la nación de Israel, de acuerdo con el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Él trajo la vid de Egipto. Figurativamente hablando, plantó a esa nación. Les dio una religión que provenía de Dios. Fueron el único pueblo que jamás tuvo una religión de origen divino y la presencia visible de Dios. Las iglesias, a través de toda su historia, nunca han tenido esa manifestación visible de la divinidad. Y ahora, esta parábola aludía a los jefes religiosos de aquel tiempo. Continuemos leyendo los versículos 2 al 12. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano, le mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y dejándole, se fueron. Resultaba bastante obvio sobre qué estaba hablando en esta parábola. Los siervos que Dios había enviado eran los profetas. El hombre que tenía la viña, mencionado al principio, era Dios el Padre. La viña era la nación de Israel. Dios había elegido y protegido a esta nación. Los labradores eran los jefes religiosos. Finalmente, él había enviado a su Hijo, que por supuesto era el Señor Jesús, el Hijo amado del Padre. De una manera especial, él había venido primero a Israel como nación. Decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 24, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero él también había venido para todo el mundo, según el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Aunque aquí el Señor dirigió un impacto deliberado y directo a los responsables religiosos que estaban frente a él. Ellos ya habían tramado su muerte y él estaba exponiendo esos planes en público. Conocía el interior del ser humano y les estaba diciendo a aquellos personajes lo que iba a hacer. Había profetizado cada uno de sus pasos y anticipado sus movimientos. Les estaba acusando de asesinato antes de que lo cometiesen. Esta parábola constituyó, pues, un incidente notable. Después Jesús predijo el juicio de los jefes religiosos, cuyo cumplimiento ocurriría en el año 70 después de Cristo, cuando el romano Tito destruiría la ciudad y les llevaría cautivos. Incluso al ver en la actualidad el Coliseo romano, podemos recordar que fue construido por esclavos judíos. Hay aquí un detalle importante en la siguiente frase: la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido. Es como si tuviéramos dos palabras en una, la de la viña y la de la piedra. Cristo fue una piedra de tropiezo, una roca ofensiva para aquellos religiosos, pero mucha gente se volvió a él y como resultado él se convirtió en la piedra principal de un edificio. Esta realidad tendrá su cumplimiento final cuando él regrese a la tierra. Encontramos una descripción de esto en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 7, que dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Y él sacará la piedra principal entre aclamaciones de ¡qué hermosa es! ¡Qué hermosa! cosa. Los jefes religiosos habrían detenido al Señor Jesús en esta ocasión para ejecutarle, pero temían la reacción del pueblo, porque esta parábola de la viña hizo estallar una guerra verbal y sus adversarios le enviaron más delegaciones para hablar con él. Leamos los versículos 13 al 15. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. La pregunta era una obra maestra. Ellos le adulaban, pero él les llamaría hipócritas. No aceptaría su adulación. Por cierto, él había aceptado lo que el fariseo Nicodemo le había dicho en otra ocasión porque era sincero, pero estos fariseos no. ¿Y por qué les pidió una moneda? Él iba a usar la propia moneda de ellos. En realidad, yo creo que él mismo no disponía de una. Y esto es digno de reflexión. El Señor de la Gloria estaba en este mundo sin dinero en su bolsillo. ¿Puedes imaginarlo? Así que ellos le facilitaron la moneda pedida. Leamos los versículos 16 y 17. Se lo trajeron y él les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: Del César. Entonces Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Si él les hubiese respondido que sí, que debían pagar impuestos al César, habría sido como reconocer que el César estaba en un mayor nivel que Moisés y que el Mesías. Si hubiese respondido que no, habría sido acusado de insurrección contra el César. Sus adversarios debieron pensar que le habían hecho caer en la trampa, pero estaban totalmente equivocados. Tuvieron que sorprenderse de su respuesta. Esa respuesta de Jesús nos revela que el creyente, el Hijo de Dios, tiene una doble responsabilidad. La moneda tiene dos caras. Hay dos áreas de responsabilidad en nuestra vida. El ser humano tiene, por una parte, una responsabilidad terrenal o física, y por otra, una obligación eclesial o espiritual. Los ciudadanos del reino pagan sus impuestos aquí en la tierra, y los peregrinos aquí en la tierra deben depositar su riqueza eterna en el cielo. Así podemos ver que él silenció a aquellos herodianos que deseaban afianzar el poder de la casa real de Herodes. Continuamos leyendo sobre la siguiente pregunta que le plantearon a Jesús. Leamos los versículos 18 y 19. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Los saduceos tenían una ideología que en ciertos aspectos era más bien secular y negaban lo sobrenatural. Por cierto, lo que ellos afirmaron era correcto. Se referían a la ley del pariente que actuaba como redentor, la del matrimonio por levirato, ilustrada en el libro de Rut, y que establecía que si un esposo moría sin dejar heredero varón, su hermano, o en su defecto el pariente más próximo, debía casarse con la esposa del difunto. El primer hijo de esa unión recibiría el nombre del hermano muerto y era considerado como su hijo. Esta práctica tenía el propósito de evitar la extinción de una línea de familia para mantener intacta la herencia familiar. O sea, que los saduceos conocían bien las sagradas escrituras. Continuamos leyendo los versículos 20 al 24. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y asimismo el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿No es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Yo diría que esta era la misma dificultad que tienen en la actualidad los que son tan críticos ante la Biblia. El Señor les dijo a los saduceos que ellos ignoraban dos verdades. La primera, el verdadero significado de las Sagradas Escrituras y no solo su contenido. Y la segunda, el poder de Dios para vencer la muerte y dar vida. Jesús amplió cada una de estas verdades empezando por la segunda. Leamos el versículo 25. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Ello no significa que un hombre y una mujer que estuvieron juntos en la tierra no podrán estar juntos en el cielo. Simplemente no estarán allí juntos como marido y mujer, porque no establecerán un hogar ni tendrán que tener y criar hijos para preservar la raza humana. Los saduceos tampoco creían en los ángeles, que son inmortales, pero así será la vida futura para los seres humanos que hayan establecido una relación con Dios. A continuación, Jesús les expuso la primera verdad. Leamos los versículos 26 y 27. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Ellos desconocían el poder de Dios y alegaban que la idea de una resurrección estaba ausente del Antiguo Testamento. Por eso, en este pasaje, en el que se afirma que hay vida después de la muerte, Jesús citó el episodio de la zarza ardiendo que vimos al estudiar el libro del Éxodo, cuando Dios se había identificado con Moisés, dando a entender que los patriarcas estaban vivos y que él tenía una relación continua con ellos, aunque hubiesen muerto mucho antes. Ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac estaban muertos, aunque sus cuerpos estaban enterrados en Hebrón. Ellos habían partido de esta tierra y se encontraban en la presencia de Dios, disfrutando de la fidelidad al pacto que él había establecido con ellos. Están en el mismo lugar en que los cristianos que mueren en comunión con el Señor también se encuentran. Y ahora, otra persona vino al encuentro de Jesús. Leamos los versículos 28 y 29. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: El más importante es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es una cita del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. No es uno de los 10 mandamientos, pero es una de las declaraciones doctrinales más importantes del Antiguo Testamento. Israel tenía que proclamar la unidad de la Deidad en un mundo de politeísmo e idolatría. Así también hoy, la Iglesia debe proclamar la Trinidad en un mundo caracterizado por el ateísmo, que niega la existencia de Dios, y por el unitarianismo, que niega la verdad bíblica de la Trinidad. Continuamos leyendo el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Por cierto, ¿cumples tú este mandamiento? Si dices que no, necesitas a Cristo como Salvador. Y si dices que obedeces a Dios, yo te haría la siguiente pregunta. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, mente y alma? Si no es así, entonces estás quebrantando su mandamiento y necesitas un Salvador. Yo sé que necesito un Salvador. No estoy a la altura de lo que Dios requiere. Yo le amo, aunque no como debiera. Y dicen los versículos 31 al 34. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: Muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Lo que el escriba dijo era verdaderamente cierto. Amar a Dios y a nuestro prójimo es más importante que todas las ofrendas, donaciones y sacrificios. Quizás convenga repetir que si tú no estás a la altura de ese nivel de amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y de amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces necesitas un Salvador. Este episodio dio por finalizado un periodo de preguntas formuladas a Jesús. Sus adversarios no pudieron comprometerle y Jesús pasaría a hacer las preguntas. Leamos los versículos 35 al 37. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Aquí Jesús estaba enseñando sobre su propio nacimiento virginal. ¿Cómo podía David, en el Salmo 110, donde estaba hablando de un futuro descendiente suyo, llamarle su Señor? Bien, la única manera en que pudo llamarle su Señor era que éste era realmente el Señor. La única forma en que él podía ser el Señor era siendo alguien más importante que simplemente un descendiente de David. Él tenía que nacer de una virgen para ser el Hijo de Dios. O sea, que el Mesías era el hijo o descendiente de David y el Señor de David al mismo tiempo. Esta verdad implicaba entonces que el Mesías es Dios o Señor de David, así como hombre o descendiente de David. Esta era la gran verdad que nuestro Señor Jesús estaba enseñando. Observemos también que Jesús atribuyó el Salmo 110 a David, diciendo que David había escrito este Salmo por el Espíritu Santo y que este Salmo estaba hablando de él como el Mesías. Continuamos leyendo los versículos 38 al 40. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús estaba enseñando que el privilegio crea responsabilidad. Denunció a los escribas porque sus vidas estaban en contradicción con lo que las sagradas escrituras enseñaban. Ellos serían juzgados más severamente que aquellos que no habían oído la palabra de Dios. El incidente final de este capítulo nos muestra a Jesús haciendo algo tan osado que solo él como Dios podría hacerlo. Se puso a mirar cómo la gente ofrecía sus ofrendas. Leamos los versículos 41 y 42. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre de muy poco valor. Él había observado que los ricos echaban mucho dinero, eran los grandes donantes, estaban contribuyendo generosamente, pero él no les elogió por ello, sino que fijó su atención en la viuda que contribuyó con dos monedas. Comparada con la riqueza de aquel templo, imaginemos lo poco que significaba su ofrenda. Proporcionalmente, ella había dado la mayor cantidad, porque era todo su sustento, pero Jesús, con su actitud, hizo como si aquellas monedas equivaliesen al mismo oro del cielo, convirtiéndolas en algo más valioso que cualquier otra persona rica pudiese ofrecer. ¿Por qué? Porque él vio que ella no se reservó nada para sí misma y se lo entregó todo a él. Su amor y devoción estaban presentes en aquella ofrenda. Verdaderamente, esta es la forma en que él evalúa a las personas y a sus bienes materiales. Algunos se preguntan con qué cantidad o porcentaje debieran contribuir a la obra de Dios. Pero una pregunta válida podría ser: ¿cuánto te reservas para ti mismo? Lo importante no es la cantidad que entregas. Después de todo, no se te exige ni una cierta cantidad ni ningún porcentaje. La pregunta esencial es personal. ¿Cuánto amas a Dios realmente? El Señor es el único que tiene el derecho de observar este aspecto tan íntimo de entregar una ofrenda. Aquella viuda no dio nada que tuviese un gran valor material y quizás el tesorero del templo no le prestó mucha atención. Pero al dar a Dios con sacrificio, demostró su fe y se confió a sí misma a Dios para que él proveyera sus necesidades. Cada vez que se repite una actitud ejemplar como esta, el Señor atribuye a esas dos monedas de la viuda el valor del oro del cielo, porque él conoce la situación personal de cada uno y llega con su mirada a lo más profundo del corazón humano.
Pues llega el tiempo de decirles adiós y de darles las gracias por habernos acompañado un día más, una vez más, en este tiempo de Radio de la Fuente de la Vida. El programa se acaba, lamentándolo mucho, pero hemos de decir que nosotros seguimos en contacto con ustedes. Nuestros teléfonos son el 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65. Tomen nota, 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65. Y recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y si lo que ustedes prefieren es contactar con nosotros a través del correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. El programa de hoy y los anteriores, les recordamos, les decimos, les informamos que están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com. También en la aplicación La Fuente de la Vida, que pueden ustedes encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Y ahora sí, ahora ya, irremediablemente, tenemos que cerrar nuestros micrófonos. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles algo muy importante y que no deberían olvidar. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.